está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Este es su curso bíblico radial. Estamos analizando el módulo 7, Dios amante de la vida, sabiduría y poesía del pueblo de Israel. Hemos analizado en nuestra primera parte a las novelas bíblicas de Ruth, Esther, Judith, Jonás y Tobías. Y en esta segunda parte vamos a analizar el libro de los Salmos, de manera que tome papel y lápiz, querido amigo, querida amiga que nos escuchan, para que anoten las ideas centrales de lo que vamos a compartir a partir de este momento.
Los Salmos.
Salmos. Salmos.
Salmos. Invoco al Señor con mi voz, suplico al Señor con toda mi voz. Ante Él desahogo mi lamento, ante Él expongo mi angustia. Esto nos dice el Salmo 142 en sus versículos 1 y 2. Y qué bien retrata el objetivo y contenido central de este precioso libro de la Biblia, los Salmos, queridos amigos y amigas, que es el objeto de esta segunda parte de Travesía por el Mar de la Escritura. El libro de los Salmos, queridos hermanos y hermanas, es una colección de oraciones, himnos y cantos que dejan ver la espiritualidad del pueblo de Israel, su experiencia de Dios en situaciones concretas como por ejemplo la esclavitud, el éxodo, los reyes, el exilio, etc. Es decir, que estamos frente a una colección que recorre la historia misma de la formación del pueblo de Israel, por lo tanto es difícil ubicar históricamente al libro de los Salmos. En general, podemos hablar de un período que iría desde el siglo XI hasta el siglo II a.C. Hemos dicho también, queridos hermanos y hermanas, que el libro de los Salmos está compuesto por una serie de cantos, oraciones e himnos. Para poder comprender mejor, los podemos dividir de la siguiente manera. Existen en el libro de los Salmos himnos o cantos de alabanza, como el número 117. Les mencionamos apenas el versículo primero. Alaben al Señor naciones todas, glorifíquenlo pueblos todos. Es un ejemplo claro de un himno o canto de alabanza. También tenemos, queridos hermanos y hermanas, algunos lamentos individuales o cantos de súplica. Puede ser de invocación, de queja, de súplica como tal, de confianza, de alabanza y de acción de gracias, como el Salmo 22. Les ponemos como ejemplo los versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos está mi salvación de las palabras de mi clamor. Dios mío, de día clamo y no me responden, de noche no hay reposo para mí. Les recordamos, es el Salmo número 22, versículos 1 y 2. Existe también un grupo importante de cantos individuales de acción de gracias, como el número 138, en el que se dice, entre otras cosas, «Te doy gracias, Señor, de todo corazón». También podemos tomar en cuenta los lamentos comunales, como el Salmo número 12 o el Salmo 44. Y finalmente, los salmos propiamente dichos, como el número 20, que nos dice que el Señor cumpla todas sus peticiones. Señor, dale la victoria al Rey.
Análisis, análisis de un texto.
Y para profundizar de mejor manera el libro de los Salmos, creo que vale la pena, queridos hermanos y hermanas, que compartamos con ustedes un salmo completo. ¿Qué les parece si ponemos atención al Salmo 142 que les ofrecemos ahora mismo?
Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia.
Este era entonces el precioso Salmo número 142 que compartíamos, amigos y amigas. Y es tan precioso como todos los demás salmos, 150 en total. En ellos, los salmistas hacen de la historia del pueblo y de su propia historia una oración. Al ser inspirados por Dios, los salmos nos enseñan a orar con la palabra de Dios y nos ayudan a comunicarle nuestro propio sentir. Los salmos, querido hermano, querida hermana, formaban parte de toda la liturgia judía, tanto en el templo como en la casa. Por ello formaban parte esencial de la vida religiosa del pueblo de Israel. Hoy no lo son menos para nuestra iglesia. También debemos recordar que Jesús oraba con los salmos, como se ve en los evangelios mismos. Los apóstoles transmitieron a los primeros cristianos su cariño especial por los salmos, y Pablo recomienda cantarlos con corazón agradecido en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Las primeras comunidades cristianas descubrieron la presencia oculta de Cristo en varios de estos salmos. Por eso, además de dar al texto su sentido original, damos una interpretación cristiana a todos y cada uno de los salmos. Y por esta misma razón los invitamos a todos ustedes a acercarse a este precioso libro que nos acercará definitivamente a Dios a través de la oración. Y ha llegado entonces el momento de compartir con ustedes un tema musical más que va acorde con lo que hemos venido diciendo en este momento. En unión con Daniel se titula este tema musical de Isadora y nos invita precisamente a unirnos en una profunda oración. Y enseguida estaremos con la orientación de nuestros pastores.
Unámonos pues en una oración, al sentir que es el Señor el que viene a escucharnos hoy. Sintámonos pues unidos por fin, por el amor y ternura que solo Él nos puede brindar. Reconocer que somos pequeñas ramas de su infinito y profundo amor, y en acto de amor digámosle que hemos venido a adorarle, a bendecirle y al fin quedarnos en él. Yo ríos, ballenas y peces, aves del cielo, cielos bendigan al Señor, rayos y nubes, mares y ríos.
La orientación de nuestros pastores.
Y entonces ya estamos en este espacio para recibir orientaciones para nuestra vida práctica. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, damos la más cordial de la bienvenida una vez más al Padre Galo Robalino a los estudios de nuestra estación. Padre, las novelas bíblicas. ¿Quién dice que no hay entretenimiento también en la Sagrada Escritura? No solamente en la televisión, también hay novelas aquí en la Sagrada Escritura. Allí tenemos a Ruth, Esther, Judith, Jonás, Tobías. Son novelas bíblicas que van a cautivarnos con la lectura. Es súper entretenido ciertamente leer esto. Y ojalá que las amas de casa y todos podamos acercarnos a las novelas bíblicas. Particularmente Jonás y Ruth, como que son novelas las más queridas dentro de la Sagrada Escritura. ¿Qué decir en torno a este género en general y estas dos historias que nos cuenta la Biblia?
Bueno, agradeciendo siempre a Rafita por la invitación y mandando un saludo muy cordial a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Pues evidentemente, como tú lo has dicho, lo has presentado, pues no dejan de haber, de existir en la palabra de Dios estas narraciones que son, terminan siendo como novelescas, como cuentos, como pues novelas, ¿no? Al fin y al cabo. Y que nos van narrando justamente acontecimientos, a veces un poco marcados por acontecimientos un tanto hasta ficticios, que más bien surgen como de la inventiva del autor para, o de la imaginación de él, para llegar a un propósito, ¿no? Como a veces suele pasar.
Dar, ¿no?, una enseñanza de fondo, ¿no?
Claro, efectivamente. Como también tomando acontecimientos reales que han sucedido, ¿no? Pero que no se pueden dejar pasar por alto, pero que le dan ese atractivo, ¿no?, al relato, para que justamente una persona al acercarse y leerlos sea como que está leyendo como un cuento, ¿no? Como una historia, como una historieta de alguien o de algunos personajes que van transcurriendo en ellas, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, una de esas, como la has dicho, es justamente esta de Jonás, que termina siendo siempre un texto muy, muy interesante, hasta citado por el mismo Jesús, ¿no? Uh-huh. Cuando se le dice, no habrá otro signo sino el de Jonás, para referirse a ese tiempo que supuestamente Jonás pasó una barriga.
Del pez, ¿no?
De la ballena, ¿no es cierto? Entonces, hablándonos de una cosa que uno dice, bueno, ¿será que entonces hasta como gráficamente es como simpático dibujarse ahí una ballenota y a Jonás como ahí sentado en una silla en el estómago de la ballena? Pero esa es la gracia como para tener todo un trasfondo,
el,
¿no?, que
nos habla. El recurso literario, ¿no?
Es el recurso que se utiliza justamente para hablar del kairos, ¿no? Es para hablar de ese tiempo que en términos eran los 3 días, ¿no? Que pasó, que justamente es el kairos, es el tiempo como que dio, que necesitó Jonás para dejarse tocar por el Señor y para que pudiera su vida convertirse a él, ¿no? Y regresar a cumplir con su misión que le fue encomendada en Nínive. Entonces es muy bonito, y el relato cómo se deja acompañar por toda esta simbología, por todo este relato del naufragio y de la ballena y de todas estas cosas, para decir, bueno,
al final Jonás acepta la misión, va a Nínive y logra convertir a ese pueblo, empezando por el rey,
¿no? Exactamente, pero tuvo que pasar justamente por este tiempo de gracia, por este tiempo de salvación, por este kairos, ¿no? Pues tan bonito esto, que era necesario, ¿no? Entonces, así también por eso Jesús lo cita y dice, bueno, yo también voy a estar como el signo de Jonás, o sea, tiene que pasar un tiempo.
Tres en el días
que son los tres días en la oscuridad en esto, para que es a la vez un tiempo de gracia, de salvación, no, la cruz, la resurrección, que es nuestra redención, nuestra salvación.
Y también hay otras historias, otras novelas, queridos amigos oyentes, por ejemplo la de Ruth, que ciertamente llama mucho la atención, que en el fondo lo que busca es rescatar el valor de la mujer dentro de la fe, dentro de las cosas de Dios, y por supuesto también rescatar el valor de los extranjeros. En aquel tiempo, cuando Israel ciertamente menospreciaba de alguna manera a los extranjeros, pues esta mujer extranjera les da una gran lección, entre otras cosas. Pero vamos también con los salmos, padre, dado que el tiempo en radio es bastante corto. Hay tantos salmos, tantos preciosos himnos, cánticos, que son alabanzas para nuestro Dios. Es una invitación el libro de los Salmos a acercarnos a Dios y alabarlo a Él. Por ejemplo, el 23, que seguramente todos ustedes, amigos oyentes, lo han escuchado. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar, me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Y bueno, léanlo ustedes en su hogar, pero padre, ¿qué podemos decir en torno a este pequeño texto, este Salmo número 23?
Claro, que además es de los más conocidos realmente, porque ¿quién no lo repite? El Señor es mi pastor. No, yo recuerdo, Rafita, que hasta en la película El Titanic, si los, uh-huh, los amigos oyentes la vieron, cuando se está cayendo el Titanic, justamente hay uno que parece un padrecito ahí cogido de no sé dónde, y está rezando, es este, ¿no? Uh-huh. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, digo yo, qué bonito, ¿no? Porque en todo lado como que lo usamos, es muy cercano a nosotros
hasta
este texto.
En adhesivos he visto yo por allí.
Así es, ¿no? Y para colmo, yo estoy en la parroquia del Buen Pastor, así que qué mejor decir de este, ¿no? De este salmo, que es una belleza. Al final es justamente mirar toda esta figura de Jesucristo, del Señor, de Yahvé, también como en aquel entonces como el gran pastor, ¿no? El gran pastor que da la vida por las ovejas, que cuida de sus ovejas, que está velando por ellas, que las está alimentando. Y miren cómo esto puede recogerse a lo largo de toda la trayectoria del pueblo de Israel, cómo veló por el pueblo de Israel y les dio el maná y toda el agua de Meribá, y bueno, todo lo que Dios fue haciendo cuidando de su rebaño, ¿no? Porque termina siendo esto, ¿no? Y después, como igualmente esto se refleja, por ejemplo, en el texto de Mateo, cuando se hace el relato del juicio final, que él vendrá como el pastor que separa las ovejas de los cabritos, ¿no? Es una figura que está presente a lo largo de toda los escritos sagrados, ¿no? De la Sagrada Biblia, y que nos hablan de cómo es Dios, ¿no? De cómo Él es un pastor, pero es un buen pastor que cuida justamente de todos sus ovejitas, sus rebaños, de cada uno de nosotros, ¿no?
Ciertamente. El Salmo 150 dice, aleluya, alaben a Dios en su templo, alábenlo en su augusto firmamento, alábenlo en sus magníficas hazañas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo al son de las trompetas, alábenlo, 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 porque ese es el propósito de los salmos.
Los salmos,
y como que también en la palabra de Dios se rescata que también ese es el propósito del ser humano, que ha sido creado también para gloria de Dios y para que también lo alabemos. Y qué mejor tener esta ayuda de los salmos para poderlo hacer, ¿no?
Así es, utilizando justamente, y mire que esa es la salmodia, la que utilizamos nosotros en el oficio divino, porque nos dejamos ayudar de la misma palabra para alabarle a Él. Y esto es una cosa bellísima, lo que nos dice también la palabra, que a veces no sabemos cómo dirigirnos en la oración al Señor, no sabemos cómo pedir, ¿no? Y es cuando viene el Espíritu para ayudarnos, para auxiliarnos, ¿verdad? Pues yo creo que también una forma de auxiliarnos es justamente a través de los salmos. Una persona puede decir, yo no sé cómo orar, no sé cómo dirigirme. Pues qué lindo coger este salmo, mira todo el que tú acabas de leer, ¿no? ¿Cómo se transforma en una oración? Señor, te alabo por estas cosas que me das, te alabo por los ángeles, te alabo por eso. Y con el salmo que acabamos de leer, Señor, te doy gracias porque tú eres el buen pastor que cuidas de mí, que yo soy tu oveja, oveja de tu rebaño. Mira cómo podemos simplemente con estos salmos dejar que conduzca nuestra oración, nuestro encuentro con el Señor, cuando a veces, cuando muchas veces no sabemos cómo orar. ¿no? Entonces, qué lindo aprovechar los salmos, sobre todo los salmos, para que sean justamente el canal desde el cual yo pueda entablar un encuentro mucho más cercano, mucho más profundo en oración con el Señor.
Así es, entonces, queridos amigos oyentes, concluye este espacio. Agradecemos al Padre Galo siempre por concurrir. Continuamos nosotros con nuestro siguiente espacio.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Bueno, es momento entonces de invitar a Lorena Barreiro para que nos recuerde en síntesis lo que hemos estudiado en este programa. Adelante, Lorena.
Gracias, Rafael. Amigos y amigas, esto es en síntesis lo que aprendimos hoy en Travesía por el Mar de la Escritura. Hemos estudiado los libros sapienciales dentro del módulo 7 de nuestro estudio bíblico, concretamente las novelas bíblicas y el libro de los Salmos. Las novelas bíblicas son escritos surgidos en las actividades domésticas de los hogares israelitas y como oposición al templo y a la teología oficial representada por Esdras y Nehemías. En este grupo de libros están Ruth, Esther, Judit, Jonás y Tobías. Las novelas en la Biblia se caracterizan por promover un nuevo proyecto de convivencia, en el que la mujer ocupa un lugar protagónico, rescatar al pueblo como sujeto de su propia historia, mostrar a Dios manifestado en la fragilidad y en la comunidad donde se renueva su proyecto de un futuro mejor. El libro de los Salmos es una colección de oraciones, himnos y cantos, con los que Israel expresaba su espiritualidad. Los 150 salmos que componen este libro recorren toda la historia de Israel, pues surgieron en situaciones muy concretas del pueblo como la esclavitud, el éxodo, los reyes, el exilio, etc. Se forjó a lo largo de 9 siglos. El libro de los Salmos está compuesto por himnos o cantos de alabanza, lamentos individuales o cantos de súplica, cantos individuales de acción de gracias, lamentos comunales y los salmos propiamente dichos. Este, queridos amigos y amigas, el resumen del programa de hoy. Rafael, continuamos contigo.
Lorena, muchas gracias. Efectivamente, estos han sido los temas fundamentales que hemos compartido con ustedes en las novelas bíblicas y el libro de los Salmos. Y para el programa número 40, estaremos cerrando prácticamente el Antiguo Testamento con un análisis de uno de estos libros que son al mismo tiempo novelas bíblicas. Concretamente les estoy hablando e invitando a escucharnos porque vamos a analizar el libro de Ruth, queridos amigos y amigas, en el programa número 40. Mientras tanto, los invito a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Y las tareas consisten, queridos hermanos y hermanas, en extraer el mensaje central de cada uno de los libros que hemos estudiado en este programa. Por lo tanto, van a tomar papel y lápiz y van a anotar las siguientes citas bíblicas que les van a servir como referencia para esta tarea. En primer lugar, vamos a leer el libro de Esther, capítulo 4, versículos del 1 al 19. Esther, capítulo 4, versículos del 1 al 19. Con sus propias palabras, por lo tanto, anote cuál es el mensaje central que tiene este libro y concretamente este fragmento de la escritura. Y también vamos a leer el Salmo número 142 que hemos compartido también en este programa. Así que un poco más fácil extraer con sus propias palabras cuál es el mensaje central de este Salmo. Amigos y amigas, quienes habla Rafael Charfuelán se despide de ustedes no sin antes invocar a nuestro Dios, Padre de misericordia y digno de toda alabanza y honor. derrame sobre todos nosotros sus fieles el don del discernimiento para comprender que solo en Él está la sabiduría y la felicidad plena. Amén, queridos hermanos y hermanas. Paz y bien en sus hogares. Los espero en el programa número 40. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.